Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Ya está en la carretera Pello Bilbao, el décimo de la clasificación general. Pello Bilbao está a 1.02 de Martin, del ciclista francés del Cofidis, para limar puesto. Bueno, a ver qué tal Pello Bilbao, que ha sido también campeón de España de la especialidad. Que a lo mejor puede mejorar su puesto en la general.
Yo creo que le puede quitar el 1.02, Eri, y estaría impresionante acabar octavo el Tour de Francia.
Claro que sí, próximo en tomar esa rampa de salida a las 5:05 en 28 segundos. Precisamente Guillaume Martin, el hombre que va a tener esa batallita por la novena plaza, que a nosotros nos dice poco, pero para el ciclista siempre es importante el poder mejorar hasta el último día, ¿verdad? Pasamontes.
Oye, acabar entre los 10 primeros del Tour de Francia puede parecer poco cuando estamos acostumbrados, como estamos los españoles, de tener ganadores prácticamente cada década. Pero hacer entre los 10 primeros del Tour de Francia, te puedo asegurar que es una recompensa muy grande y que está muy valorado
también. Viniendo del Giro,
Viniendo del Giro.
Sí, donde hizo decimotercero, que no es que se dejara llevar.
Le pido a Pasamontes con el asunto entre manos. Es lo que tiene no tener el móvil al lado, ¿sabes?
No me acuerdo.
Ya estoy. Ya sí.
Nada, estaba diciendo yo, Pasamontes, que siempre es motivador, que a nosotros igual nos da un poco lo mismo, pero que para un ciclista siempre es motivador el poder pelear por mejorar, aunque sea un puesto, cuando estás manejándote dentro del top 10 de una etapa como el Tour. Y lo que apuntaba Quique, viniendo del Giro de Italia, que no es fácil.
No tengas duda. Lo importante que es, o sea, cualquier puesto, cualquier mejora, terminar una carrera de 3 semanas viendo que ha superado a otro ciclista, a otro rival, es muy valioso y estoy convencido que por eso tanto Pello como estos hombres van a intentar por lo menos poner toda la carne en el asador y luego ya veremos qué pasa, ¿no?
Bueno, pues habrá que ir sacándole brillo poco a poco. Mira Castro, sí.
Mira Castro también adelantando a toda velocidad a Jonny Izagirre, que le ve pasar y no puede nada más que apreciar cómo
eso estaban
su buen amigo Castro, vamos, le ha pasado por la izquierda toda la caña.
Eso estaban hablando en la salida, antes de salir, en plan, capullo, no me adelantes, qué tal, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero es una imagen un poco, el representante nuestro de crono en la Olimpiada, a ver, que no vayamos a hacer otro debate con todo esto, pero es una imagen un poco... ¿No?
Sí.
No mola porque, nada.
No.
Y yo creo que a Montparler tampoco, ¿eh?
No, macho. Pero...
No, porque... Porque es que además le acaba de doblar un tío al que te podías haber llevado...
Para las dos cosas.
Sí, porque todo el mundo dobla, ¿eh? Me decía Angelito que todos los ciclistas doblan. O sea, todos los que hacen crono han hecho ruta.
Sí. Es impepinable, sí.
A ver, Wout van Aert en el punto intermedio, 20-100. Van Aert lo va a batir el tiempo de Kuhn en ese instante.
Mía.
23, 54, 55, 56, 58, 59, 24 minutos. Qué lejos está.
Aquí, a la salida de la curva es.
A la salida viene el crono de Wout van Aert, el campeón de Bélgica de ruta. Es un tiempo... Lo han quitado
rápido. 24.04.
24.04.
Oye.
24 segundos.
Wout van Aert Airlines, ¿eh? 24 segundos al campeón de Europa de crono. Es un tiempazo de la leche. Cuando, sobre todo, Kuhn, dentro de lo posible, ha estado recuperando. Y a van Aert lo vimos el día de Luz Arriden abrirse cuando iban 25 en el grupito, ¿eh?
Sí.
Tiempazo.
Oye, hola, soy Wout van Aert. Gano etapas de alta montaña. Hago segundo con un sprint masivo. Y gano cronos. O sea, no sé, ya solo le falta ser masajista y mecánico a este hombre.
Impresionante.
Mira, es brutal lo de este tipo.
Sí, es el ciclista más completo. Solo, lo hemos hablado alguna vez, solo se me ocurre, y a él le falta todavía pelear por una general, ¿eh? Pero yo creo que lo puede tener en las piernas. Solo recuerdo a Logan Jalabert siendo un ciclista tan completo, y Jalabert no contrarrojeaba ni la mitad que van a él.
Espera. Pero Jalabert también hacía buenas cronos.
Pero
¿eh?
No a este nivel.
No a este nivel, no.
A ver, sí, está muy claro. Pero yo, por ejemplo, recuerdo una vuelta a Burgos en la que Jalabert hizo una buena crono plantándole cara a Abraham Olano. Y de hecho creo recordar que aquella vuelta a Burgos la ganó Jalabert por 87 centésimas a Abraham Olano.
Sí, pero me lo referimos que van a ir es contrarrojista en todas las cronos. Cuando sale es contrarrojista.
Va a llegar Jonathan Castroviejo a la meta. Últimos 100 metros para el excampeón español, para el medallista mundialista, para el casi medallista olímpico en la especialidad, Jonathan Castroviejo, 37-40, noveno puesto para él en la etapa, 1-25.
25 del tiempo que todavía gobierna, que sigue siendo el de Casper Asgreen. ¡Hombre! ¡Nos van a poner Iglesias la salida, Enric Mas!
¡Ole!
¡Hombre, qué menos! Es el sexto, ¿eh? 6-5-4 ha venido la Televisión Balear a verle estos dos últimos días. Y IB3 está por aquí para acompañar de aquí a París al que es su ídolo de Artá, Enric Mas, que ya está en liza.
Enric Mas, que está 1-11 por delante de Lutsenko, sexta plaza para el Balear. A 1-11 viene Lutsenko, que es amenaza para el puesto. Tiene Enric Mas la quinta plaza, el top 5, a 1-21, lo que tendría que limar con Wilco Kelderman.
Y de momento, de todos los que han salido favoritos, el primero que lleva un plato más pequeño que 58, con 56 sale Enric.
En la primera crono, Lutsenko solo, le sacó 49 segundos a Enric Mas.
Y me ha maravillado, Eri, el tuit que ha puesto esta mañana Luis Pasamontes en defensa de Enric Mas, ¿eh? Porque me parece, chapó, ha dicho, Enric no se tiene que comparar con todo lo que ha habido, pero Enric es un pedazo de ciclista, y es que...
Top 10 de la etapa, de momento, para Jonathan Castroviejo, que has hecho una muy buena crono, adelantando a toda velocidad al campeón de España, en el último tramo.
Bueno, al final, su último día, un poquito, ¿no? Importante del año, y bueno, pues... un poco despedirse, ¿no? Nunca puedo disputar las cronos, y bueno, pues... Tenía una oportunidad, tampoco iba de paseo, ¿no?
Después del Giro y del Tour que llevas, vamos, la crono es bastante buena.
Sí, está claro. Bueno, no sé ni la crono que he hecho.
25 número, me parece.
Al final, con 60 kilos, hoy en día las cronos están tan planas, es muy difícil, ¿no? Estar ahí con la gente muy grande. Pero bueno, yo creo que tal y como he ido en la montaña, no está mal, ¿no?
Oye, ¿no vas a los Juegos porque le has dicho que no, porque ya la temporada se te ha hecho muy larga o...?
Bueno, no he recibido ninguna llamada.
¿Te hubiera gustado estar en los Juegos?
Sí, por supuesto, al final, oye, me encanta Japón, he hecho las dos últimas Olimpiadas, bueno, a 2 segundos de la medalla, ¿no?, de Río. Y bueno, la verdad que siempre me han hecho ilusión, pero bueno, yo creo que después de haber hecho el Giro, habrán pensado que estaría cansado.
Pero no lo estás, eres el mejor del mundo, tío.
Bueno, eso no ha sido quien decirlo, ¿no? Ahora últimamente mucho me lo están diciendo por cómo andaba la montaña, pero bueno, tampoco se ve todo el trabajo de la primera semana, ¿no? Y todo ese llano que, bueno, que me suelo comer normalmente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tú no lo has manifestado. Por ejemplo, Pello sí que fue muy claro, ¿no? Y se quejó de que no estaba convocado.
Tampoco me lo habían preguntado.
Venga, va.
Gracias.
Castro, como siempre.
Otro cuchillo, pero envenenado.
Totalmente.
No, pero es que al final, vuelvo a decir lo mismo. Mira. La concepción de la lista es rematadores. Y Castroviejo no es un rematador.
Sí.
Ya está.
Sí, pero mira.
Montparler, equivocadamente o acertadamente, ya lo veremos, la carretera dirá y la carrera dirá, quería a 5 ciclistas que si se meten en un corte puedan hacer algo importante porque lo hayan demostrado y acreditado ya antes por encima de los 200 kilómetros. Para
es
las
muy
cuentas
importante
de...
el matiz, Carauz, el matiz que has dado antes de que todo el que corre la ruta tiene que hacer la crono. Uh-huh. O sea, todo el que tiene que hacer la crono tiene que hacer la ruta, sí. Es al revés, ¿no? Uh-huh. Claro, si buscas rematadores, tienes que buscar a un rematador que también ande en crono. Y ese es evidentemente más rematador, dice Aguirre, que Castroviejo. Sí.
Podemos irnos ahora al extremo de toda esta historia. Cogemos una hoja.
Un momento. Mientras haces tu argumento, escuchamos a Johnny Aguirre.
Fatal. Ya ayer ya pensaba, bueno, el esfuerzo que hicimos para ir en la fuga y para terminar adelante fue bastante dura. Y bueno, la verdad es que he intentado, ¿no? Coger un ritmo, intentar hacer la mejor corona posible, pero a mitad de recorrido pues me he venido abajo y bueno, he ido a terminar la corona, ¿no?
Es que gastas mucho, tantas fugas, tío.
Sí, es verdad, pues a ver, ayer no esperaba coger la fuga, ¿no? Pero viendo los ataques que se sucedía, pues decidimos estar delante y bueno, así sucedió, ¿no? Estar delante con esa clase de gente que rueda mucho, etapa larga y a fin de tour, pues al final la fatiga se nota y... Ahora, pues bueno, puesta el objetivo pues en los juegos, ¿no?
Ion, en la carrera, bueno, ya veremos cuál es la táctica, pero ¿cuál es el objetivo en la crono?
Sí, bueno, yo creo que yo opto al diploma, ¿no? Está claro que hay corredores más adaptados a la crono ahora mismo. Y bueno, con un diploma olímpico pues estaría contento, ¿no?
Montparler opta por rematadores en la ruta y también evidentemente uno que corra y que dispute bien la crono como tú. Pero ostras, este chico Castroviejo, hasta que lo podría hasta merecer, ¿eh? Ir a la crono.
Sí, Castroviejo, Pello, mucha gente, ¿no? Se merece estar en los juegos, pero bueno, las plazas son las que son y bueno, hay que respetar la decisión de Monpa, ¿no?
Pero vosotros sí que os habéis hablado entre, por ejemplo, entre Castro y tú con naturalidad, ¿no? Porque Castro ha dicho que no estábamos quedados como Pello, ha dicho, porque no me han preguntado nadie tampoco, es decir, que le hubiera gustado estar también.
Hombre, lógico, ¿no? No sé lo que habrá dicho, ¿no? Pero está claro que todos queremos estar en los juegos, es un acontecimiento único, ¿no? Y sabemos que Castro ya ha estado en los últimos juegos, en muchos mundiales, es casi un seguro de vida y está claro que quizá pues bueno, esté molesto, no sé.
Que tengas mucha suerte.
Gracias a Johnny Zaguirre, que el hombre también pues está
toreando.
Claro.
Yo no recuerdo una lista que hubiera levantado.
Yo os iba a decir, porque decimos rematadores con de antemano y que no se malinterprete como el rollo de que uso motor en bicicleta. Vamos a aclarar esto bien claro. Estamos hablando de todos los corredores que para mí son buenísimos. Todos. O sea, los cinco que van, los suplentes, los aspirantes, etcétera. Estamos hablando de, pero estáis hablando rematadores en el Juegos Olímpicos, Alejandro Valverde, Omar Fraile y qué más. ¿Qué más? O sea, porque al final John Izaguirre es un corredor, gana generales, va bien en crono y tal cual.
Bueno, Johnny Gorka y Jesús tienen un poquito de punta de velocidad.
Y las bajadas tienen mucho que decir en los juegos.
Perfecto,
mucho.
Pero no hablemos de rematadores. No, habla que le gusta contigo, este tipo de rematadores. Alejandro Valverde, que de cada 12 llegadas te gana 10.
Sí, mira, otro rematador sería Aramburu, pero que no va a los juegos, pero un tío rematador.
Entonces, rematador muy por encima de los 200 kilómetros. Muy por encima de los 200 kilómetros.
Las etapas que ganan el Giro de Italia, claro, que son de 130.
¿Quién?
Pello Bilbao. Bien. El año pasado con Astana creo que fue dos etapas, ¿no? O con, sí, o con Barenya.
Sí,
o sea, no, si nos vamos a victorias de palmarés, si están muy parejos todos los que estamos hablando. Y Castroviejo no es rematador porque ha entendido que es un grandísimo gregario, que le pagan seguramente mucho más que si fuera un rematador, y ha preferido ser un currante por encima del
claro, ¿no le has escuchado decir no puedo disputar las cronos? No puedo, dice, no puedo porque estoy a otra cosa. Claro.
Porque tú esto es así, cuando yo ficho por Cash de Par, en la primera reunión que tenemos antes de hablar de dinero y nada, me dicen, Óscar, te queremos para trabajar para Alejandro, que sepas que en el Tour, o sea, olvídate de tus opciones, vas a estar con Alejandro en la montaña. Y tú aceptas, y Castroviejo ha aceptado todo esto, claro, y ha renunciado a su rendimiento personal a la hora de lograr victorias. Pero
dale, acaba.
No, que digo que la selección olímpica es una selección muy buena, de corredores muy buenos, pero el único rematador puro es Alejandro Valverde y quizá Omar Fraile.
No te enfades, hombre.
Yo es que si Pasamonte, si vierais con la felicidad que nos estaba contestando, De lo bien que se había sentido yendo a por todas y dejándoselo todo desde el primer hasta el último día, da gusto ver un tío que disfruta de su profesión y que realmente a lo mejor, bueno, pues se va con el regusto amargo de ahora en vez de irse a Tokio y irse para su casa.
Bueno, va a salir en la rampa de salida, volviéndolo de hoy, el segundo en la general. Ya salió Carapaz, ya salió O'Connor, ya salió Kelderman. Ahí va Jonas Vingegaard,
sí señor, el maillot blanco. Porque no es el mejor joven, pero es el segundo mejor joven, porque mañana va a haber un podio, vamos, muy esloveno, porque va a subir varias veces mañana Pogačar para lucir varios maillots.
Ya solo queda que en dos minutos salga Tadej Pogačar y podrán desmontar esa rampa de salida en Libur. Atención, primeras referencias en el kilómetro 7600 en Pomegol. Pello Bilbao, 9.38. Guillaume Martin, 9.52, 14 segundos peor que Pello Bilbao. Vamos. Que recordemos, estaría a 1 minuto 2 segundos de limar puesto en la clasificación general.
Puede estar.
Y Alexei Lutsenko, 9 minutos 22 segundos. Uh-huh. 9.22, 16 segundos mejor que Pello Bilbao, 30 segundos mejor que Guillaume Martin.
Uh-huh. Veremos ahora el paso de
Enric.
¿Sí? De Enric, que es la clave. ¿Sí? Aquí no puede perder más de 25 segundos, Enric. No. Si no, te puedes hundir.
Sí, tal cual.
Y mientras Wout van Aert terminando su esfuerzo sobre estos 30 kilómetros y 800 metros, le queda 1.05 de margen para batir el tiempo de Kasper Asgreen y 600 metros. Se confirma que la última parte, el último tercio de la crono, capitán, se hace bola, ¿eh?
Sí, sí, ya... mira que lo habíamos comentado, ¿eh?
Sí, 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 tu bigote investigador funciona.
¿Cuánto le queda? 500 metros lo va a batir, seguro.
Sí, sí, pero que justito.
Sí, con 20 segunditos lo va a batir, ¿eh? No más.
¿Y cuánto pasó el punto intermedio?
En el anterior me parece que pasó con 19 segundos, o sea que...
¿Y si lo bate con 20, muy, muy abajo no vino? No,
ha pasado con 24 segundos.
Con 24, pues por ahí va a andar, sí.
¿Por ahí va a andar? Vamos a ver, Wout van Aert, tiempo para él. Va a estar rozando los 36 minutos, pero no debería llegar. 36-14 el tiempo de Asgreen. 35-53 para Wout van Aert. 21 segundos mejor.
Más menos, ha ido muy regulando todo, ¿no?
Sí.
35-53.
Vaya, vamos a ver, está en liza ya. Mono amarillo completo. La bici también es amarilla, evidentemente. Se han esmerado la gente de UAE para que hoy luzca más que nunca el amarillo.
Menudo
el tour
machín
para Pogacar.
Menudo machín para estas cosas.
El único tipo que puede sacar de ahí a
Mas. Sí. Enric Mas, primer punto intermedio del cronometraje, 9.40, 18 segundos, peor que Lutsenko.
Va bien, no
va
está bien.
No va mal, no va mal.
No está hundido, no está hundido. No puede, mal, puede defenderlo.
Sí, está en el tiempo de Peyo Bilbao.
Y ahora veremos cuando pase Kelderman si la guerra de hoy es defender la sexta plaza o de si puede haber alguna opción de atacar la quinta.
Yo tengo mi teoría, ¿eh? Si Enric Mas consigue pasar a Kelderman, conseguirá frenar también a Lutsenko. Si no consigues pasar a Kelderman...
No, pero muy difícil, ¿eh? Porque Kelderman no va mal contra el crono. Es verdad que la primera de este tour no la hizo muy bien, pero en el Giro de Italia y en otras carreras se ha defendido bien. Yo creo que estará a la par que Enric.
Pues se marcha de la silla gamer, de la silla caliente, Kasper Asgreen, el campeón de Dinamarca, que llevaba un buen rato ahí esperando a que alguien le batiese y le ha batido Wout van Aert. Y Wout van Aert va a tener que esperar hasta que llegue Tadej Pogačar, al que le quedan todavía 29 kilómetros y medio de esfuerzo. Son 30.800 en total. Esta crono que tiene pinta, creo que Pogačar la va a negociar con cautela, ¿eh? No me da a mí que la vaya a disputar.
Pero tú mira qué gas se está moviendo ahora mismo.
Sí,
es que este chico mueve unas trancas. Que tú mira simplemente las patas de las vallas a qué velocidad pasan en una zona que está en subida.
Vamos a ver.
A los pedales, ¿eh?
Ya me lo diréis en el primer punto intermedio.
A 50 por hora, ¿eh?
Ya me lo diréis. 29 kilómetros le quedan a Pogačar. Son las 5 y 20. Pogačar a las 5 y 19.
Pero decírtelo, Eri, en el punto intermedio no tiene mérito. Lo que tiene mérito es decirte antes de que suceda.
No, no, como te lo he dicho yo, que ya verás tú cómo no va a la disputa.
Kelderman, primer punto en Pomegol, 9.38, 9.37.
Como Enric, tres como segunditos Enric. Mejor.
Tres sí. Segundos.
Eri, ¿hay tambores hoy o no?
De ¿tambores algo, de qué? ¿Los oyes, Quique?
¿Los tambores del sprint?
No, los de la Fórmula 1. Que en 9 minutos sí, tenemos carrera al sprint. Ya está por aquí Roldán Rodríguez.
El rugir de los motores, sí.
Hola, Roldán, muy buenas.
Muy buena serie, hola a todos.
Es histórico lo que vamos a vivir en el día de hoy.
Es historia, para bien, casi seguro que va a ser para bien, pero aunque no fuera el formato ideal que nos gustara a todos, aún así es histórico y yo tengo muchas ganas de verlo.
¿Cómo tenemos que afrontarlo esto desde el punto de vista patrio?
Bueno, yo creo que es la oportunidad, una segunda oportunidad para Fernando, que tuvo tráfico y no lo hizo bien, y una segunda oportunidad para Carlos, que estuvo por delante de Messi y Leclerc pues todo el fin de semana, salvo en la vuelta ideal de la Q3, y esperemos que ambos hagan una salida fantástica.
¿Y cómo afecta la elección de materiales y reglajes, sabiendo que no puedes tocar el coche?
Bueno, es que eso es un tema que ha habido mucha crítica en el paddock, porque hay parque cerrado desde la quali de ayer. Y otro tema muy interesante son los neumáticos. Tenemos una carrera de 17 vueltas donde el neumático blando, en teoría, dura 15 y el medio es más lento que el blando. Por tanto, creo que va a haber algún equipo que va a salir con blandos y alguno con medios.
¿Y de temperatura de asfalto allí cómo iremos? Porque el blistering era un problema, ¿no?
Pues calentito. Además, Silverstone no es un circuito que el neumático lo arrasa. Hace un momento en la carrera de Fórmula 2 teníamos 55 grados de temperatura en pista y eso es mucho para este circuito.
Pues enseguida estamos con Carlos Miquel. ¿Ya está por ahí Carlos Miquel? Bueno, pues enseguida estamos ahí con él para que... ¿Hay vuelta de calentamiento?
Sí, hay una vueltita de calentamiento y a tope.
Vale, pues ahí ya está situado Carlos Miquel para narrarnos esta mini carrera, un tercio de carrera con respecto a lo que suele ser un domingo. ¿Alguna novedad desde el circuito de Silverstone, Carlos?
Hola.
Hola, hola. ¿Alguna novedad?
Hola, ¿qué
Carlos?
Tal? ¿Cómo
atención,
estamos?
Pues, mucho retardo, es la novedad.
La novedad es sobre todo, la declaración de los protagonistas. Mucha expectativa, también te digo, le escuchaba a Roldán, casi todos van a optar por el medio, nadie se va a volver loco, ¿eh? Y el duro para salir es muy malo, no va a haber que... confianza en ese aspecto. Casi todo en el... Y arriesgar lo justo en la salida, sobre todo atentos a la curva 4.
Vale, pues vamos a ver si no arriesgamos demasiado con el tema del sonido y podemos mejorarlo un poquito. Vamos a dejar que faltan 7 minutos para que arranque la carrera, a ver si podemos conseguir mejorar esa línea que tenemos ahora mismo con Carlos Miquel. ¿Algún crono nuevo interesante, Capitán Alañá? Sí, seguro, al menos el de O'Connor.
Sí, el de O'Connor, 9.33.
9.33, sí, son 9.32.98. Roldán, que estamos dando ya las centésimas en el ciclismo porque la cosa está...
Madre mía.
Sí, 9.33, el tiempo de Ben O'Connor.
Sí, 5 segunditos mejor que Kelderman, o sea que va a mantener en teoría la posición.
No, no, 4 segundos mejor que Kelderman.
Ah, bueno, dije 5.4 son.
Claro, les falta DRS, a 50 por hora en subida, están locos.
Sí, sí, sí. Estamos hablando antes de
Roldán, que tú eres ciclista, más que piloto.
Estamos hablando antes de cómo se podría adaptar el KERS a las bicis del Bicimat, de aquí de Madrid. Que molaría más, claro, cargar tu motor con tu pedalada, no hacer el vago y ir con una bici enchufada todo el día por ahí. Pero bueno, el próximo en pasar por ese punto va a ser Richard Carapaz. El tiempo para el ecuatoriano, 9.26.
No es muy allá.
Bueno, ni muy malo, ¿eh?
No, me refiero por soñar en subir un puesto en la general.
Son 6 segunditos tan solo con Vingegaard, que será el próximo en pasar.
Sí, pero ha hecho solo 3 segundos peor que Lutsenko, que es un gran contrarrelojista, está haciendo una buena crono. Lo que pasa es que Vingegaard yo creo que va a andar mucho y que va a andar más que Carapaz, ahora lo veremos.
Bueno, es tranquito que es Vingegaard.
Está ahora mismo la televisión francesa cebándose con la figura de Wilco Kelderman, el ciclista que tiene una buena renta con respecto a Enric Mas para defender su quinta plaza en la general. Es 1.21 a favor de este neerlandés del Bora con respecto al ciclista español Balear del Movistar. Yo creo que no es amenaza para él. David Godú va a ser el próximo en pasar por el punto intermedio número 2. El kilómetro 20-100, 2 minutos 22, peor que Van Aert. 26-26 para Godú, que evidentemente es otro tipo de ciclista.
Sí, no lo puedes comparar con Van Aert, ¿eh? Las comparaciones son...
Sí, sí, va a 5 kilómetros y medio de por hora de media más lento que Van Aert, ¿eh? Tremendo.
Vaya carrerón que ha hecho, sí. Vaya carrerón que ha hecho Godú en este tiempo.
Brutal, brutal, brutal. Tadej Pogačar estaría yendo, según la referencia virtual de la televisión francesa, 13 segundos peor que Wout van Aert. En ese punto, a falta de 25 para meta.
Creo que Pogačar sigue la tónica de la última crono del Tour del año pasado. Me parece que ha salido otra vez sin potenciómetro, por sensaciones y con lo que le vaya diciendo Machín por la emisora.
Pues es una manera de correr, es la suya. Y podemos decir que mal no le va, ¿no?
No.
Bueno, el tiempo de Vingegaard, 9.09.
¡Buah!
9.09. El tiempo de Jonas Vingegaard, 12 segundos peor que Van Aert.
Es el tercer mejor tiempo.
Sí, sí.
Desde luego.
Y el mejor de todos los favoritos, con mucha diferencia. Le ha metido 14 segunditos a Lutsenko. Está volando Vingegaard. Yes.
Y es joven y es pequeñito, camina.
Y muy delgado,
Sí. Y tiene punta de velocidad, lo tiene todo.
Es como una versión muy mejorada de Daniel Martin.
Sí.
¿Eh? De Dan Martin. No tiene tanta chepa.
No. Y contrarrelojea 50 veces mejor que él, pero por lo demás, sí, blanquito. Paliducho.
Es guapo, ¿no?
Vamos, que no se parece en nada.
Ramiro no. Bueno, pues ya solo falta saber lo que hace Tadej Pogačar en ese kilómetro 7600. Rigoberto Urán, buena crono, 34. Puesto 34 para Rigoberto Urán en el kilómetro 20-100, 26-15. Su tiempo en esa zona. Lo que pasa es que Rigoberto llegó hasta donde llegó. Y bastante
es. Y no es fácil afrontar la última crono del Tour después de 2 días fatídicos como tuvo en los Alpes, Rigoberto. Bastante está haciendo con acabarla.
23.700 para Tadej Pogačar. Tiene que estar ya cerquita de pasar por ese punto de primera referencia.
A 500 metros.
Y creo que se va a confirmar lo que alguien dijo en esta antena.
Tú.
Sí, bueno, pero... ¡Ostras, qué bicho ha venido aquí! Ha venido aquí una polilla por mí.
Hablamos en meta, querido.
Mira.
Sí, sí, claro. Ahí está, sale de la curva en ángulo recto de derechas. Ahí ve el arco de LED de la empresa cronometradora Tissot, que hace esas labores aquí en el Tour de Francia. Ahí va Tadej Pogačar, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14. 9:14:54 le van a picar. 9:14:54 el tiempo de Tadej Pogačar.
17 segundos más.
No llega a 17 segundos.
5 segundos peor que Vingegaard.
Bueno, yo creo que no va a ganar, ¿eh? Yo creo que esto lo que confirma es que Pogačar...
Espera.
Hombre, hay mucho recortar, capitán, ¿eh? Contra Banal.
Espera.
Vale, espero.
Claro.
Oye, según lo que ponía altura ahí, lleva un solo plato, porque sí. Ponía 58.
Sí, pero ponía 2x58, raro, ¿verdad?
Por eso.
Solo es un plato, es una paellera, ¿eh?
Igual yo lleva picadena.
Va a pasar Pello Bilbao, algo, una molestia tiene ahí con algo. Pello Bilbao por el punto 20-100, por el segundo punto de cronometraje intermedio.
Le cayó la emisora.
Sí, sí. O sea, algo le pasaba ahí a Pello.
En el dormilón.
Y se está enfadando, ¿eh? Uy, ¿cómo va a llegar de humor?
Tírala, tírala.
Pello. Que va a dar. Va hasta casi dejar de dar pedales, ¿eh?
Sí. Es que está suelta, la tiene en la espalda.
Tírala.
Arranca el cable.
Mira, sigue, bueno.
El tiempo para él, 26-14.
Normalmente las emisoras las meten en el casco por detrás y las sujetan con cinta americana, con cinta aislante y demás, para que no te molesten la chepa en la espalda. Y seguramente se despegó.
Estamos a 10 segundos de llegar a las 5 y media, las 4 y media en Canarias. Estamos terminando de peinar a Carlos Miquel. Tenemos vuelta de calentamiento para intentar asegurar el mejor sonido posible para los oyentes de la cadena COPE. ¿Cómo se te va a narrar la Fórmula 1, Roldán?
Pues nunca lo he hecho, pero hay que hacerlo para adelante.
Hombre, ya lo sé yo, que te atreves. Las 5:30, tenemos ahora mismo en competición también tenis a Pablo Carreño en el segundo set de la semifinal de Hamburgo y está ganándole 5-3 al resto a Fede del Bonis. 5-3 al resto, o sea que está cerquita de cerrar su partido para estar en la final de Hamburgo, Pablo Carreño. Y en el British de golf ya tenemos a Stuyzen en el hoyo 2, manteniendo el menos 11 con el que arrancó la jornada, haciendo el par en los dos hoyos. Y tenemos a John Rahm en el 8 con menos 5, haciendo el par del campo en lo que llevamos de jornada. Pues cruzando dedos a ver en qué situación de sonido estamos. Adelante, Carlos Miquel.
Estamos en la vuelta de calentamiento de la primera carrera al sprint de Fórmula 1 de la historia. Muchísima expectación. Se calcula que unos 100.000 espectadores en las gradas, 28 grados de temperatura. Y el duelo de pistoleros en la cabeza entre Verstappen y Hamilton. En este caso se ha despertado el tigre Hamilton con una evolución en su Mercedes. Hamilton primero, segundo Verstappen. En la tercera posición está Bottas, que ayer le dijeron, has cumplido tu papel de escudero, Coulthard, como las gastan aquí. Cuarto está Leclerc, noveno Carlos Sainz, undécimo Fernando Alonso. Hay que ganar posiciones, pero con cabeza, que lo más importante viene mañana.
Bueno, pues de momento vamos bien de sonido. ¿Alguna consideración más que quieras hacer, Roldán, antes de que arranque la carrera?
Bueno, por delante Valtteri Bottas con neumático blando. Es decir, se la juega, cuidado en la salida, creo que para proteger a Hamilton, intentará adelantar a Max Verstappen.
¿Cómo llamamos a esto para no confundirlo con la carrera? Para que la gente no piense que se ha dormido una siesta tan larga que es domingo.
En teoría es Sprint carrera. Qualifying Race.
Eso es. Carrera de calificación. Carrera corta de calificación. Eso es.
No, pero
carrera 1.
Nosotros tenemos que buscarle una mini carrera, yo creo. Si decimos mini carrera, yo creo que ya...
Sprint, es carrera al sprint. Está
carrera
bien,
al sprint, carrera sprint, ¿no? Sí.
La otra es larga, claro. La otra es mucho más larga. Son 300 y pico kilómetros, 305.
Claro, por eso. Pero si dices carrera seca...
No, carrera seca la liamos. Sí, es lo que pasa, que la nomenclatura es el gran problema del fin de semana, eso y los horarios raros. Pero de luego, expectación y ganas de ver qué pasa con esto, y muy buena la idea de Mercedes. Yo lo pensaba, digo, podría salir con blandos para jugárselo, para que va a tener un final de carrera complicado. Y es cierto que de toda la parrilla, los que menos desgastan son Red Bull y Mercedes. Son los que pueden permitirse este tipo de extras de salir con el neumático blando. Los nuestros no, los nuestros salen, como te decía, con el neumático medio, que es lo normal. Pero ojo con esa salida que haga Fernando Alonso y Carlos.
Antes de que se produzca la salida, rápidamente, capitán Alañar, referencias en el kilómetro 20, 26, 14, Pello Bilbao. Ya pasaron por ahí Magten y Lutsenko.
Pues Magten, 26-43, 19 segundos peor que Pello Bilbao. Lutsenko, 25-27, a la espera de que pase Enric Mas.
Bilbao iba a saco a por la novena plaza. Y yo creo que este tema con la radio, este asunto... Le ha sacado totalmente de punto porque lo tenía, lo podía tener en la proyección en la mano.
Es lo que yo te digo, es un enfado entendible, que evidentemente no hay culpables, pero es un enfado contigo mismo de que estés jugándote algo y que no te funcione, que te descentre algo, ¿no?
Claro que sí. Pues enseguida estaremos buscando más referencias, pero ya están en la parrilla de salida los coches para la mini carrera, carrera sprint, o como acabemos llamándole. ¡Dale, Carlos!
Ahí estamos, vamos a ver la primera carrera de calificación al sprint, la carrera al sprint, solo 17 vueltas, todos los coches alineándose en la parrilla, ojo a esa salida que tiene que hacer Bottas, que tiene que ser la salida de subida, no está renovado, a mí me han dicho que lo tiene perdido, que va a ir a su puesto George Russell, y vamos a ver los semáforos, un semáforo en rojo enseguida, dos a tres, ahí está, salida del gran premio, perdón, de la carrera al sprint, ahí está, ha salido muy bien Verstappen, se pone primero Verstappen. Se ha puesto primero Verstappen, Bottas no ha hecho absolutamente nada, se pone primero Verstappen, ha salido regular el Ferrari, vamos a ver ahora ese primer paso, pero desde luego ha salido como un tiro Verstappen, cuidado que puede ser la pole para mañana, colocarse en la primera posición, veo que también ha salido francamente bien uno de los McLaren y también ha salido bien Fernando Alonso, ahora vemos en el primer parcial en qué posición está, cuidado que va Hamilton con todo por fuera, va Hamilton intentando pasar por fuera, no ha podido. No ha podido Lewis Hamilton pasar por fuera. Verstappen de momento aguanta la posición. ¿Cómo ves la salida, Roldán?
Mamma mía, carrera tranquila, decían. Vaya salidón de Max Verstappen. También por detrás Fernando Alonso a punto de tocarse. ¿Cómo defendía en Brooklands Verstappen sobre Lewis Hamilton? Ha sido espectacular.
Mira, Hamilton por fuera. No lo ha conseguido. Estaba intentando de pasar Hamilton por fuera. No le ha servido Bottas absolutamente para nada. Ahí con el neumático blando. Ya veréis luego qué final de carrera va a tener. ¿Cómo ha aguantado? ¿Qué narices le ha echado Max Verstappen? Primero Verstappen, segundo Hamilton, tercero Bottas, cuarto Leclerc, quinto el genio, el número uno, la bestia parda, Fernando Alonso. Alonso es quinto, salía un décimo, salidón de Alonso, estaba disimulando, parecía que estaba despistado. Vueltón de Alonso, primera vuelta maravillosa, quinto Alonso, sexto Norris, séptimo Checo Pérez, octavo Ricciardo, noveno Vettel, décimo Russell, undécimo con... ¡Qué bueno es Fernando! ¡Qué bien le viene que en vez de una calificación convencional haya una carrera corta! Piloto de domingo, piloto de carreras, piloto que huele la sangre para adelantar, que casi se toca para conseguir adelantar seis posiciones, es el que más ha ganado, ¡qué barbaridad! Y la mala noticia es que Carlos Sainz ha tenido problemas, ha salido mal y está en la decimoctava posición, tiene que remontar, no puede acabar la carrera así, porque saldría mañana en las últimas plazas de la parrilla.
Para esto servía la fórmula, la fórmula de nueva en el de la carrera al sprint, para una salida espectacular de Verstappen, que adelanta a los dos Mercedes, se pone primero, y la salida de Fernando, Carlos, ha sido verdaderamente espectacular. Una lástima, Carlos Sainz, le tenemos ahora mismo 17º recuperando posiciones, pero lo de Fernando, ojo, ojo, porque además tiene Leclerc muy cerca.
Dejadme que comente cuál ha sido el crono de Enric Mas en el kilómetro 20-100, Capitán Alañá.
25-54, 27 segundos, peor que Lutsenko.
O sea que estaría defendiéndose muy bien en la sexta plaza con respecto al kazajo. Y ahora falta por saber cómo va con respecto a Kelderman, que anteriormente era más 3 segundos para más, menos 3 en favor de Kelderman. Alberto.
Sí, todo indica, Eric, que se va a quedar sexto, ¿eh? Lo decíamos ayer. Está yendo a más, Enric Mas, porque ha superado el tiempo de Peyo Bilbao, le ha metido tiempo a Guillaume Martin y con Lutsenko ha reducido pérdidas. O sea que una crono más que decente del mallorquín.
Vamos a vivir el tiempo de Wilco Kelderman al paso por el kilómetro 20-100, el ciclista con el que podría rivalizar, si la crono se le fuera como anillo al dedo a Enric Mas. 25-47, lo de mejorar puesto Quique Iglesias no va a ser el objetivo del día para Enric Mas.
No, si no sucede nada extraño, va a quedarse sexto, el año pasado quinto, este año sexto. Bueno, está ahí en ese segundo escalón, todavía un poco lejos de las aspiraciones de podio más.
¿Alguna consideración más que queráis hacer antes de volver por la Fórmula 1? Pereiro, pasamontes de lo que estamos viendo. Primero Pereiro.
Todo lo que estamos viendo, yo creo que es lo que preveíamos, ¿no? Que Enrique, ante todo, tiene que intentar defender el sexto puesto, no corre peligro con respecto a Lutsenko. Y creo que lo que resta de etapa es ver si Pogacar puede o no puede con Van Aert.
Pasamontes.
En esa línea, ¿no? Los corredores que están ahí en esa franja, como decía Geek, en ese segundo escalón, están todos muy parejos, con diferencias no muy, muy amplias entre unos y otros. Demuestra que han llegado muy justos y muy igualados a esta última semana.
Para volver a la Fórmula 1, Carlos Miquel, igual conviene decirle a los oyentes o repasar rápidamente lo reglamentario, ¿cómo va y lo reglamentario de esta carrera, lo que se puede ganar, lo que se puede perder y estas cosas.
Bueno, la salida, por cierto, de Alonso, Alonso, os lo he dicho mal al principio, creo que lleva el rojo, Por eso
sí,
también
lleva el rojo,
ha salido,
correcto,
también.
100%.
Pero sí lo ha aprovechado. Este sí que lo ha aprovechado, no ha sido como Bottas, llevaba el rojo. Yo me ha parecido verle pasar con el amarillo, pero ahí lo tenéis, va con el neumático blando, y es el que tiene que tener en toda la carrera. El problema de Alonso es que ha salido tan bien que ahora está fuera de lugar y le está achuchando Lando Norris con el McLaren, que corre infinitamente más. Detrás de Norris viene Checo Pérez. Alonso incluso le he visto hacer ya maniobras defensivas en la vuelta 4 de 17, pero desde luego ha puesto el blando, sí ha arriesgado con eso. Ayer me vaciló y me dijo, a ver si pongo el duro. Pues imaginad lo que ha hecho. Verstappen primero, segundo Hamilton, tercero Bottas, cuarto Leclerc, quinto Alonso, sexto Norris, séptimo Checo Pérez, octavo Ricciardo, noveno Vettel, décimo Russell. Ha ganado ya tres posiciones Carlos Sainz, que está remontando. Décimo quinto en este momento el piloto de Ferrari. Qué buena salida, qué gran salida de Fernando Alonso, que sí que ha aprovechado ese neumático blando por el medio que llevaban todos los demás. Se ha sacado de la chistera la estrategia. Todo el mundo le tiene miedo al blando. Yo también tengo que deciros, no sé cómo va a acabar la carrera, esta carrera al sprint Fernando Alonso, pero de momento está haciéndolo a las mil maravillas. Solo quedan 13 vueltas, insistimos, no hay paradas en boxes, no hay ninguna estrategia, es el que llegue primero gana y punto. No hay que hacer una parada, una vuelta antes, una vuelta después, carrera al viejo estilo, y desde luego está siendo un auténtico espectáculo, Roldán, este comienzo de carrera, a ver qué nos depara lo que nos queda.
Bueno, ha habido una circunstancia en la primera vuelta, la curva número 6 en Brooklyn, se iba largo George Russell y es el que tocaba, con la rueda delantera, Russell tocaba la rueda trasera izquierda de Carlos Sainz y por eso Carlos perdía todas las posiciones que ha perdido.
Ay, Russell, bueno, pues ahí vemos cómo le está chuchando Norris Alonso. Alonso creo que está haciendo unos bandazos al límite del reglamento, no sé si le van a llamar la atención. Vuelta rápida en carrera, mientras tanto, de Verstappen, que se va de poco a poco de Hamilton, y el tren lo está montando Alonso porque tiene detrás al hombre que hizo podio la carrera anterior, a un Red Bull, que es el que está liderando la carrera, también a otro McLaren. Es que está en un lugar donde no le corresponde, pero yo lo único que quiero es que si le pasa a Lando, que es lo más normal, no se hunda con las ruedas y pueda estar en una sexta, séptima posición a final de carrera, o incluso octava, que sería mejorar la undécima inicial.
Se suman 3, 2 y un punto para los tres primeros en el Mundial de Pilotos.
Eso se me olvidaba decirlo.
Sí, y se establece el orden de la carrera de mañana con el orden de esta carrera, de esta milicarrera.
Efectivamente, el orden de salida es con el orden de esta carrera, es decir, que ahora mismo Alonso sería quinto en parrilla, algo que con el reglamento normal imposible, o casi imposible, sería muy muy difícil, estaría quinto en parrilla, ayer de hecho estaba un décimo, y 3 puntos se llevaría Verstappen, 2 Hamilton, 1 punto Valtteri Bottas, y eso sí, el título de poleman, es decir, en su palmarés otra pole más, se la llevaría el primer clasificado de esta carrera, no el de la calificación de ayer.
Y no hay punto extra al morado de...
¡Hay trompo! Carrera. ¡Hay un trompo por detrás de Checo Pérez, que se ha ido contra las protecciones! ¡Trompo de Pérez! ¡Trompo de Pérez! ¡Vuelve a pista! ¡Pero qué error de Checo Pérez! ¡Es lo que hay que hacer, no cometer fallos! A Sainz se lo ha llevado puesto Russell y por eso está detrás. ¡Pobre Carlos Sainz! ¡Qué mala suerte! Aunque sigue ganando plaza, no lo estamos viendo en la retransmisión, está decimotercero, ha hecho un 360 a Pérez, no es ya ni habilidad, yo creo que ha tenido mucha suerte de no darse un trompazo a lo bestia, lo vemos repetido, estaba en las rápidas, en la zona de curvas rápidas, ha pegado un trompo de 360 grados y ha dado muy poquito, no, ni siquiera ha dado con la valla, ha podido seguir, qué barbaridad. Ahora mismo Checo Pérez, que era uno de los grandes enemigos de... Ah, le ha pasado Norris, por cierto, acaba de pasar Norris a Alonso. Ahora mismo es Alonso sexto, Norris quinto. Teníais que ver cómo brama la gente ante el adelantamiento que acaba de hacer.
Hay un llenazo en el circuito,
el piloto británico.
Que flipa, es una carrera hiperadrenalínica en la que enseguida estamos, porque se nos juntan unas cuantas cosas en esta penúltima etapa del Tour. Llega a la línea de meta Pello Bilbao con un crono de 39.06. 39.06 para Pello Bilbao en la línea de meta. 39.06 para Pello Bilbao, que recordemos, si hace un crono un minuto, dos segundos mejor que Guillaume Martin, le adelanta en la clasificación general, que es sin duda el objetivo para el vizcaíno. Iglesias.
Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Si no le ha pasado factura y sobre todo lo del incidente con la radio y si Guillaume Martin anda muy mal. De momento nadie le adelanta, ¿no? Seguiría noveno.
Sí.
A la espera de poder ser octavo si es mejor que Guillaume Martin. Vamos a esperar.
Además, hay que contar los tiempos en el punto de cronometraje intermedio número 2. De Wilco Kelderman, 25-47, eso ya lo habíamos dicho. Solo 7 segundos mejor que Enric Mas. Ben O'Connor, 25-48, o sea que se va a mantener sin ningún tipo de problema. Y a lo mejor hay guerra de guerrilla entre Carapaz y Vingegaard, porque sigue siendo mejor Vingegaard Ah, no, es un minuto mejor, nada, que estaba yo. No hay ninguna guerra, perdón. No, 25-28 no, es que... Carapaz y 24-25 Vingegaard, o sea que es hay que, un minuto.
Es que Vingegaard es segundo mejor tiempo detrás de Wout van Aert, a falta de que pase solamente Tadej Pogacar.
Que es el próximo que va a pasar por ahí por el kilómetro 20-100, está a punto de hacerlo Tadej Pogacar, el jersey amarillo del Tour, que va 23-24-25 segundos peor ya que Wout van Aert.
¿Cómo sabes de esto, Heriberto?
Cada
¿cómo
vez
sabes
más?
De esto? Nada ¿cómo me... sabes de esto, tío?
Nada más verlo. O sea, nada más verlo, nada más echar un poco de cálculo de tiempo de lo que le faltaba de crono y por dónde iba, ya me he dado yo cuenta. Tadej Pogacar para el crono en 24-42. 24-42.
17 segundos peor que Vingegaard.
O sea que...
¿Cómo va Vingegaard,
Que va a ganar. Y 39-40 segundos peor que van Aert.
Bueno, rápidos comentarios de lo que estamos viendo en este punto intermedio número 2 que ya han pasado todos los protagonistas. ¡Pasamontes!
No, sobre todo cómo está terminando Vingegaard, ¿no? Y qué bien le ha venido también las referencias de su compañero de van Aert, que es del coche, le han podido ir pasando y le han venido genial, aparte de las muy buenas patas que hay que tener para estar con el segundo mejor crono. Tremendo el corredor de Jumbo.
¡Pereiro!
Una crono evitable. Y digo evitable porque no va a clarificar absolutamente nada. Todo lo que vimos ayer en la clasificación general lo veremos hoy, prácticamente. O sea que no tiene nada de emoción. Es una crono que la estamos disfrutando, pero no tiene emoción.
Nada, Pello Bilbao no va a mejorar puesto el tiempo de Martin en la línea de meta. 39-37. Bilbao ha sido 29 segundos mejor, pero era un minuto lo que había que restar. Lutsenko entra a la meta con un tiempo de 37-51. 37-51 para Lutsenko. La ventaja de Mas sobre Lutsenko era 1-11. O sea que Enric Mas tiene que entrar antes de 39-10.
Ah, seguro. Seguro que va a mantener puesto.
No debe tener problemas. Otra vueltita de las 8 que quedan en Silverstone.
Ecuador de la carrera. Qué raro suena esto en una carrera de Fórmula 1, pero así es la Sprint Race, la carrera de Sprint. Sigue aguantando Alonso, ahora Ricciardo no lo tiene fácil, normalmente debería ser adelantado por el McLaren, un coche que habitualmente es 7 décimas, entre 6 y 7 décimas más rápido por vuelta que el del piloto asturiano. Delante Verstappen se ha ido tranquilamente de Hamilton, Bottas en la tercera posición en tierra de nadie, así que no ha aprovechado el neumático, cuarto Leclerc, quinto Norris, sexto Alonso que tiene pegado detrás a Daniel Ricciardo, octavo, fijaros qué zigzag hace defensivo al límite del reglamento, parece la Indy, le van a decir algo, yo creo que van a decir algo, pero bueno, solo se permite un movimiento más el de entrada a curva, pero claro, Alonso viene tan calientito de que le adelante Ricciardo por fuera de la pista en las últimas carreras, que no va a hacer nada, va a ir siempre al límite. Sexto Alonso, séptimo Ricciardo, octavo Vettel, noveno Russell, décimo en este momento Esteban Ocon, y Carlos Sainz es décimo tercero, a ver si puede volver un poco a la zona de donde salió. A esos 10 primeros puestos estaba noveno. Ese toque de Russell, que por cierto van a investigar. Ojo, que ahí va Ricciardo por el interior, adelanta Alonso. Ricciardo adelanta Alonso. Fernando Alonso está ahora mismo en la séptima posición. Vamos a ver si la intenta devolver a Fernando. Va, le coge la aspiración. Vamos, Alonso con valentía. Va por él. Lo coge por. Va a intentarlo por fuera. Ahí va Fernando por fuera. No puede. No ha podido. Pero cuidado que ahora va a hacer otro paralelo, va a intentar otro por fuera Alonso con Ricciardo, qué bonito es, qué bonita la Fórmula 1. La Fórmula 1 en la copa y va por fuera Alonso, no lo consigue adelantar. Carrera loca, carrera sin demasiado pensar, solo darle el acelerador. Ahí va otra vez Alonso en las rápidas, lo va a intentar por fuera, no, por ahí no se cabe. Esto es precioso, Roldán, esto es maravilloso. Ahí va otra vez a intentarlo en la aspiración, yo creo que ahora cuando lleguen estas tres curvas tan rapidísimas. Las S famosas de Silverstone se le van.
Espera un segundo, Carlos, que va a entrar Enric Mas. Va a terminar la participación de Enric Mas a efectos competitivos reales en este Tour de Francia. Últimos 100 metros de esfuerzo para el balear del Movistar, para el español del Movistar. El crono de Enric Mas, el crono final. 38 minutos, 22 segundos, 38-22. Eso quiere decir 29. Que le ha sobrado prácticamente la mitad del tiempo para defender plaza con Lutsenko. No chapo. Podrá abordar la de Kelderman. Chapo, decir, ¿no? Bien.
Chapo, Enric Mas, chapo.
Buena crono, y de menos a más, Oscar.
Sí. Sí, chapo.
Bien. Bueno, bien Enric Mas. Se le acumula el trabajo, el posible trabajo. Ya veremos si se acercan o no al micrófono donde está Quique Iglesias, que en cuanto termine la prueba con Tadej Pogacar tendrá que arrancar porque tiene una pila de kilómetros que hacer y queremos que llegue a su lugar de descanso cuanto antes porque porque, oye, lleva ya mucho, mucho tute. ¿Qué ibas a decir, Roldán, de lo que estamos viendo en Silverstone?
Adelantamiento de Carlos Sainz, fantástico, a Kimi Raikkonen, curva rápida a derechas, le pasa por fuera, y decía, ¿no?, carrera aburrida y sin arriesgar. Pues, madre mía, espectacular defensa de Carlos Sainz, coincido 100%, perdón, de Fernando Alonso, coincido 100% con Carlos Miquel, ha sido brutal como ha defendido a Ricciardo, y ahora mismo pues seguramente la posición que tiene ahora mismo Fernando, séptimo, pues seguramente llega hasta el final, y Carlos está encima, ahora mismo acercándose a Pierre Gasly.
Lo más que puede pasar, Carlos, es que te interrumpa en algún momento Kike Iglesias o con Mas o con Pello Bilbao si se acercan a su posición. ¡Dale, Carlos!
Bueno, pues ahora mismo el problema ahora de Alonso se llama Sebastián Vettel, y refrigerar un poco esas ruedas blandas que deben estar bastante fritas comparadas con las medias que lleva su rival. Ese es el riesgo que han tomado en Alpine. Esta mañana la tanda que ha hecho Alonso con la blanda no era nada estimulante. A partir de la vuelta 10 se iban para abajo. Pero bueno, también es un maestro en gestión de ruedas. A ver si puede tener alguna vuelta un poquito más tranquila, menos defensiva, e intentar aguantar respecto a Vettel. Luego ya vendría Russell. Russell yo creo que no tiene ritmo, salvo que haya hundimiento. Vamos a ver repetida la salida de Alonso, que ha sido absolutamente maravillosa. Ha pasado como si fueran dibujos animados a... Se ha emparejado con Sainz, le ha pasado por fuera en la primera curva y luego ha adelantado otros dos coches más de golpe en esas dos primeras curvas. Luego ha llegado el barullo que había por delante y ha aprovechado también todo por fuera, ¿eh? Todo por fuera menos un interior que le ha hecho a Checo Pérez, creo que ha sido. Mirad ahora el interior que le hace a Checo, bueno, lo han cortado. Es un espectáculo. Es para verlo repetido una y otra vez. Pero bueno, el problema que tiene Alonso se llama el ritmo que tenga con el neumático. Y ahora mismo Vettel lo tiene encima y no muy lejos está Russell. Cuidado que al final esto acabe en estar donde había empezado, que era un décimo. Pero bueno, vamos a ver si tiene un poco más de suerte y también tiene la amenaza un poquito más atrás de Ocon. Menos mal que Checo Pérez, que le iba a adelantar, yo creo, fácil, con el Red Bull está decimoctavo después de ese trompo de 360 grados. Y ojo, que Sainz ha llegado a estar muy atrás, estaba decimosexto y ya está duodécimo, ¿eh? Y va por Gasly.
Pues se confirma la buena crono de Enric Mas aquí en el Tour de Francia, porque el tiempo de Kelderman ha sido mejor que el del mallorquín, pero solo 9 segundos mejor, 38-13, el tiempo del neerlandés del Bora-Ansgrohe. O sea que puede ser algo a lo que agarrarse para el futuro, para mejorar esta especialidad que tanto le está restando a Enric Mas en los últimos tiempos.
Yo creo que en este Tour, Eri, hemos visto una mejoría de Enric Mas. Es verdad que no está ni mucho menos al nivel que estaban de Kevin Quickstep, pero las dos cronos han sido decentes. Haciendo estas cronos se puede aspirar a estar en lo que está Enric, en los top 5.
Próximo en entrar en la línea de meta, Ben O'Connor, el australiano que se va a upar a la cuarta plaza, sin duda, en este Tour de Francia, que ha sido uno de esos ciclistas pasamontes que le ha sacado rédito y de qué manera una fuga.
Sí señor, Eri, muy, muy grata sorpresa la de este ciclista que ya nos contaba el director de la Arkea, Yvonne Danois, que él lo ponía incluso en el podio, tuvo un mal día, pero supo de nuevo volver a la carrera. Y pues una muy buena actuación para este corredor del AG2R Citroën.
Ben O'Connor, el australiano que está a punto de concluir su esfuerzo sobre estos 30 kilómetros y 800 metros. Ben O'Connor con un crono que va a estar bastante en la línea de uno del top ten de la general, tal y como estamos viendo en el panel de tiempos que vamos controlando. Ben O'Connor ha firmado un crono final de 38-34. 38-34, 12 segundos peor que más, por ejemplo, 38-34.
Sí. Esto es a lo que me refiero, yo, por ejemplo, el día que gana O'Connor la etapa y gana esa minutada, lo que sería, por ejemplo, para Enric...
Top 5.
Y hubiera tirado un pelín, estaría en el top 5, sí. Al final, y porque este corredor lo acabáis de decir, ha tenido un día muy malo al día siguiente de esa etapa de Tignes, pero que ha acabado cuarto el Tour de Francia, sí. Y a poco del podio, ¿eh? Sí,
y te voy a decir una cosa, creo que Carapaz está haciendo una super crono para su nivel, ¿eh? Uh-huh. Una super crono porque está ya casi, casi dentro del último medio kilómetro, ya han salido de 2 minutos en 2 minutos. Y va a hacer que Vingegaard tenga que exprimir su mejor versión de crono para no tener problemas con respecto a la segunda plaza. Y lo está haciendo, ¿eh? Y lo está haciendo Vingegaard, y de qué manera. Pero, oye, Carapaz, dentro de sus posibilidades en la especialidad, fantásticamente bien. Últimos 400 metros para Richard Carapaz, que va a hacer esa curva final más recta para terminar este esfuerzo. Y ya solo quedará por delante Vingegaard y Tadej Pogačar. Enseguida estamos en Silverstone. Vamos a ver cuál es el crono final del ecuatoriano del Ineos, que ha acabado siendo el jefe de filas en un equipo de altísima calidad. Hasta cuatro hombres podían haber sido el jefe de filas del Tour, pero la carretera dictó sentencia y una vez más le ha tocado a este Richard Carapaz, que cuánto bien le hubiera hecho a Movistar y cuánto bien le hubiera hecho a él estar en Movistar, pero...
Pues sí.
Poderoso caballero, Richard Carapaz, 38-02. 38-02, mejor que Kelderman en 11 segundos, mejor que más...
20 segundos.
En 20 segundos, Silverstone, Carlos.
Ahora mismo está siendo acosado de manera tremenda con todo por Vettel. Qué ganas siempre se tienen estos dos pilotos. Viene Vettel como un avión. La blanda está agonizando, vuelta 14 de 17. Tiene que sacar toda su magia Fernando Alonso para poder aguantar ese neumático hasta el final. Estaba arriesgando mucho al poner esa monta. Nos ha hecho disfrutar con esa salida mágica. Lógicamente iba con mejor agarre, pero hay otros como Bottas que no han podido. Y ojo, el pelotón ahora mismo que forma Alonso es Alonso, Vettel, Russell, Ocon, Gasly y Sainz. Están en apenas 3 segundos, es una auténtica barbaridad. Están todos pegados. Y mientras tanto vemos que tiene blister delantero, ampollas en las ruedas delanteras Verstappen, pero acaba de marcar su vuelta rápida personal, así que yo creo que esta pole se la va a llevar Verstappen. Y ojo que estoy viendo que Alonso quizás tenía algo guardado, Roldán, porque está tirando otra vez, ¿eh? Se va un poquito ahora mismo de Sebastián Vettel. Le gana un segundito ahora mismo.
Está defendiendo francamente bien Fernando, aprovechando la zona de DRS, pues hacer esos cambios de dirección que tú comentabas al principio, estilo IndyCar. Sebastián Vettel yo creo que tampoco quiere arriesgar demasiado, está en una posición relativamente cómoda, esa octava posición. No obstante, quedan todavía 3 vueltas de carrera, el neumático de Fernando está muy mal, para que os hagamos una idea, está rodando 2 segundos y medio más lento que la cabeza de carrera con neumático medio, 30-08 vueltas rápidas Max Verstappen y su compañero Esteban Ocon, que efectivamente está en ese grupo, sigue también en 32es. Vamos a ver si Carlos...
Sainz 11, ¿eh? Sainz 11, ¿eh? Ha pasado a Gasly.
A Pierre Gasly.
Ha pasado a Gasly, que se ha colado en la entrada a meta y la ha podido pasar en la salida de la curva por el interior. Vamos, Carlos, que está haciendo también una buena carrera, está yendo hacia adelante, volviendo a donde no tenía que haber abandonado, y la víctima, y ahora va a ir al grupo, se va a pegar a Ocon y a Russell. Alonso sigue aguantando y estamos a 3 vueltas del final. Vamos, Fernando, aguanta, que sería una posición magnífica para lograr muy buenos puntos mañana, la séptima plaza. Está hablando por la radio de lo mal que va con los neumáticos, pero que lo va a intentar Fernando Alonso, y delante está la cosa muy clara con Poleman Verstappen. 15 de 17.
Ha hecho un tiempo de 36.25 en el Tour de Francia en esta crono del penúltimo día. Jonas Vingegaard de 36 minutos y 25 segundos. Le ha metido 1.37 más a Richard Carapaz a la hora de defender esta segunda plaza esperanzadora, sin duda, para el ciclismo danés y para el Jumbo-Visma, que tiene una alternativa más que manejar en cuanto a posibles jefes de filas en las grandes. Y está a punto de concluir la etapa, que va a ganar Wout van Aert. Ya es oficial el belga del Jumbo-Visma, su segunda victoria de etapa, porque el crono de Pogacar es de 36 minutos y 50 segundos. Es un crono 57 segundos peor que el de Wout van Aert, puesto 8 para Pogacar, que hoy yo creo que se ha reservado porque asumir riesgos no tenía ningún sentido. Se acabó la etapa, Quique Iglesias, y prácticamente se acaba el Tour.
Sí, como te gusta decir a ti, a efectos competitivos, ha ganado el Tour de Francia Tadej Pogacar, 22 años, segundo Tour de Francia consecutivo. Van Aert va a ganar también muchas carreras, sexto más, que dice que deja para mañana las declaraciones. Noveno Bilbao.
Un abrazo, Quique. Buen viaje. Chao, chao. Buen viaje hasta París. Ahora os pido una opinión muy rápida. Pereiro, te puedes marchar, ¿qué? Que sé que tienes cosas que hacer, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo grande.
Pasamontes, ¿tienes margen de tiempo o te tienes que ir?
Tengo margen de tiempo para ti.
Vale, pues aguanta un poco, que está a punto de acabar Silverstone.
Penúltima vuelta en el circuito de Silverstone. Está aguantando Alonso, está atacando Sainz por Ocon. Ahora va a por Esteban Ocon, a ver si puede ganar esa plaza en la parrilla valiosísima. Está siendo muy divertida la carrera, el sprint, más incluso de lo que decían los pilotos. También es verdad, Roldán, lo siento, no hay que hacer caso a los pilotos, que son bastante trileros, eso es verdad,
los
sobre todo antes de una carrera.
Lo que les dejan, ¿eh? Eso está claro. O sea...
Oye, pero no tienes corporativismo, tú admites que te está llamando trilero, eres un piloto.
No, un mandado, un poquito. Unos mandados. Por desgracia, al final, claro, los equipos les dicen exactamente lo que pueden y no pueden decir. Y fíjate, Fernando decía, voy a salir con duros, y sale con blandos,
sí,
tanto
sí.
Y su compañero, ¿no?
Alucinante. Bueno, pues ahora Verstappen va a ganar esta... Esto tiene pinta de ganar la de mañana, Verstappen. El ritmo que tiene es auténticamente brutal. No sé qué se va a no se puede sacar nada de la manga Mercedes para mañana, porque los coches van a parque cerrado. Le va a sacar en 17 vueltas un par de segundos, que me parece mucho. Hamilton en la segunda posición, tercero Bottas está haciendo lo que puede, o menos de lo que puede en realidad. Cuarto Leclerc, quinto Norris, sexto Ricciardo, ¡Chachán! Salía el 11 y está séptimo Alonso, octavo Vettel, noveno Russell, décimo Ocon, undécimo Carlos Sainz, está siendo bonito, última vuelta ya, va a terminar esta carrera al sprint, ha gustado a los aficionados, la diferencia es de 1,9 de Verstappen a Hamilton, que bastante es, y además, ahora, por cierto, el que gane, otra norma nueva, le van a dar a los tres primeros, Eri, la hoja de laurel, el antiguo círculo de laurel de los vencedores, que se hacía antes en la Fórmula 1 en los 70, yo creo que hasta principios de los 80, bueno, pues se va a instaurar eso, aparte del título de poleman. Verstappen va a ganar esta carrera al sprint, la primera de la historia, delante de Hamilton, delante de su público, tercero Bottas, cuarto Leclerc, quinto Norris, sexto Ricciardo, muy bien Alonso en la séptima posición, yo creo que no lo están enfocando, creo que lo va a poder aguantar, octavo Vettel, noveno Russell, y me gustaría que cogiera esa décima plaza Carlos Sainz, pero no lo tiene fácil porque queda muy poquito para que se acabe, está aguantando con la realización, nos enfoca al triunfador de hoy, a Max Verstappen, enmudecen las gradas porque va a ganar el que ellos no querían, ayer se lo prometían muy bien, celebraron la mini pole como si fuera una pole absoluta
de, uy, que de se Lewis
Hamilton. Sí, ha habido un problemilla. Mira, te voy a decir una, mira, para que la gente lo sepa, me ha entrado una mosca en la boca.
¿A ti también?
Sí, increíble, oye.
A mí casi me entra una polilla ahora.
Y a Miguelito le entró una vez un mosquito.
Es horroroso esto. Bueno, pues ahí está, entrando en meta. Triunfo de Verstappen. Vuelta rápida final en carrera de sprint de Hamilton. Tercero Bottas. Así que pole de Max Verstappen para la carrera de mañana, para el Gran Premio de Gran Bretaña que vamos a vivir aquí en tiempo de juego. Nos queda ver el paso por meta de los nuestros. Cuarto va a entrar Leclerc, que se queda donde estaba. Y ojo, fijaos Alonso, que ha rentabilizado la blanda, aunque tiene todavía, cuidado, una recta en la que le puede atacar Vettel, pero me da la impresión que se ha puesto tan duro con Vettel, que Vettel ha dicho, oye, que este me choca, y no ha querido ir más allá. Me parece a mí que, digamos que se ha intimidado, ha sacado el codo y ha dicho, tú no vas a pasar, tú no me vas a adelantar, y es lo que ha hecho Alonso en una carrera al sprint magistral, a ver si mañana lo puede rematar con unos buenos puntos. Ahí está entrando Alonso, séptima posición, contentísimo del carrerón que ha hecho, octavo Vettel, noveno pasa, al final ha pasado Russell, décimo con undécimo Carlos Sainz, que ha llegado a estar décimo sexto por el toque que le dio George Russell, y no estaría mal que fuera penalizado Russell, aunque esté corriendo en casa, pero es culpable del toque que le ha dado, que le caiga un puesto en parrilla y lo pueda ganar esta tarde Carlos Sainz.
Bueno, pues una carrera, a mí se me ha hecho corta, incluso más de la cuenta, súper intensa, que se han tomado a cuchillo los pilotos. Vamos a analizarla ahora, tenemos hasta las 6:30 para poder hacerlo, también para cerrar la transmisión del Tour de Francia. Pero ¿cuál sería tu primer titular de esta primera sensación al sprint en un sábado, Roldán?
Éxito total. Teníamos dudas todos, incluso los que venimos de Fórmula 2, Fórmula 3, que es algo habitual, las doble carrera de fin de semana. Creo que ha sido un absoluto éxito. No teníamos en cuenta el ego de los pilotos, de Verstappen, de Lewis Hamilton, de Fernando Alonso, donde al final carrera corta, pero han dicho aquí tengo que darlo todo, tengo que brillar. Y también la estrategia, ¿no? Yo pensaba que todos iban a ir con medio, sin embargo ha habido alternativa. Para mí el titular ha sido éxito total.
Pues enseguida ampliamos este titular, enseguida también hablamos de la victoria virtual de Tadej Pogačar en el Tour de Francia, la etapa que se ha llevado Wout van Aert, las buenas prestaciones de Enric Mas, que ha mejorado mucho con respecto a sus últimas cronos con Pasamontes y con Alberto Arauz. Enseguida leemos una tanda de mensajes, ya no se puede participar más, se pueden enviar mensajes, pero ya está cerrado el tema del sorteo. Enseguida hacemos el sorteo de por qué red social se va a entregar el maillot Cope o Tobosley a los oyentes de Tiempo de Juego. Muchas cosas que hacer hasta las 6:30.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, Naranjo.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No son problemas, son cosas que hacer, pero las ponemos en fila y las vamos solucionando con todos los que somos. Pide paso Quique Iglesias, que es demasiado periodista como para marcharse sin...
Sí. Pello Bilbao.
No, yo creo que incluso sin ese problema mucho más no podía hacer, ¿no? Sí que es verdad que me ha desconcentrado, se me ha escapado la radio 2-3 veces... Lo sentía detrás del cuello, ¿no? Fuera del body. Y he intentado tirarlo la primera vez, pero estaba enganchado en la oreja. He decidido volverlo a meter, pero tenía miedo de que se me enganchara en la rueda y tener un susto de última hora. Por lo que al final lo he tirado. Y bueno, he echado en falta esas referencias y ese empuje, ¿no? De Aritz, de mi entrenador desde el coche. Pero bueno, mucho más no se podía rascar, he hecho el esfuerzo máximo que a estas alturas de Tour, mucho más no se puede pedir ya.
Aún así, noveno puesto es para quitarte el sombrero, ¿no?
Sí, yo creo que hay que darle valor, ¿no? Al final, quizás no tenga mucho brillo, ¿no? O no haya salido tantísimo en la tele... Pero el esfuerzo que supone, el estrés que supone y el trabajo que hay por detrás es terrible, ¿no? Por lo tanto, yo al menos le doy muchísimo valor, el equipo también, y acompañado de todos los resultados que hemos conseguido en este Tour, pues yo creo que nos ha salido un Tour redondo y realmente tenemos que disfrutarlo mañana ya una vez que nos quitemos toda esta tensión y esta presión de encima.
Que tiene mucho mérito lo que has hecho, ¿no? Empezaste el Tour, estaban también corredores que luego se fueron como Jack Hake, luego lo que te pasó también con el tema de la selección, luego el problema que tuviste con la redada que os hicieron, joder, hostia, más problemas no has podido tener.
Sí, al final el Tour ya de por sí, sin que te pase nada, es la carrera más estresante con diferencia, ¿no? Ayer no había más que ver en el pelotón cómo se produjeron las dos montoneras, ¿no? De la gente ya completamente agotada, sin reflejos en el pelotón. Y es lo que conlleva, ¿no? El estar 3 semanas peleando a esa intensidad y bueno, normal que lleguemos así, exhaustos. Y al final, pues bueno, es fácil cometer errores y ya en esta situación, pues si le sumamos la presión que hemos tenido encima... el tema de la redada, el tema de la selección, los medios más pendientes de lo habitual, ¿no? Porque no me suele gustar ser polémico, pero bueno, en muchos momentos también con las emociones a flor de piel, pues no me he podido callar. Si he hecho daño a alguien o alguien se ha sentido molesto, pues bueno, también pido mis disculpas. Simplemente he intentado ser lo más transparente posible y expresarme o expresar lo que tenía dentro, que muchas veces si te lo guardas pues igual revientas por otro sitio. Y bueno, pues al final yo creo que el día de mañana nos vamos a liberar de toda esta tensión, esa presión y disfrutar realmente de lo que hemos conseguido.
Desconecta el teléfono el lunes, que Landa te va a pedir para la vuelta.
No, Mikel ya sabe lo que supone hacer 2 grandes al año y bueno, ya tiene un equipazo para acompañarlo en la vuelta.
Bueno, entonces si no corres la vuelta, ¿el año que viene estarás aquí en el Tour con Bahrein?
Bueno, no sé, es pronto para plantearse el año que viene, ¿no? Tengo la sensación de que prácticamente he enlazado las 2 últimas temporadas y ahora solamente pienso en tomar un buen descanso y perder la forma completamente y desconectar, ¿no?
Perder la forma, qué guay. Yo nunca he tenido forma, con lo cual... Gracias por todo, Pello, y... Y para el autobús, que hay kilómetros por hacer.
Sí.
Dile a Borja que le voy a poner unos Padres Nuestros y unos Ave Marías. No soy quién, pero se los voy a poner, ¿eh? Claro que sí.
Y Eric Pello Bilbao puede ser de los deportistas que mejor se expresa que yo recuerdo, ¿eh?
Sí, sí.
Qué maravilla,
¿eh? Y, oye, y mola mucho esta manera de enterrar un poco el hacha de guerra después de toda la polémica, que mira, al fin y al cabo, yo creo que a Montparnel hasta le gusta eso de que se hable de ciclismo, ¿no? Sí. Que la gente discuta sobre una lista de una selección española de baloncesto. Claro. Voy a ir cerrando frentes. Capitán Alaña, la general final de este Tour de Francia, la que debería ser la general final de cara a mañana.
A mí también me gusta que hablen de mí, aunque sea mal. Tadej Pogačar, al final va a ser el vencedor, estaba claro. Jonas Vingegaard, segundo a 5'20". A 7 minutos 3 segundos quedará Richard Carapaz. Bueno, ya falta de lo que pase mañana. Ben O'Connor, cuarto, a 10 minutos 2 segundos. A 10'13", Wilco Kelderman. Enric Mas, sexto, a 11'43". A 12'23", séptimo, Lutsenko. Octavo, Guillaume Martin, a 15'33". Noveno, a 16 minutos 4 segundos, Pello Bilbao, que mañana estarán en el podio. Luego lo cuento. Rigobert Urán, décimo, a 18'34". Y Pello Bilbao estarán en el podio porque el mejor equipo va a ser el Bahrain. Tadej Pogačar, además, el mejor escalador y el mejor joven. Y falta por saber quién será el supercombativo del Tour de Francia y el maillot verde definitivo de este Tour. Si lo gana Cavendish, sería su segundo maillot verde y sería el primer corredor en ganarlo con 10 años de diferencia.
Hay cositas mañana. Y
hay,
oye,
muchas cositas.
No es fácil, pero tampoco podemos descartar al 100% que pueda haber una victoria española en los Campos Elíseos.
Dios te escuche. Dios,
a ver si...
oiga.
Más cortina caramburo, pero a ver si alguno de los hombres rápidos puede intentar hacer algo que hace 3 años que no hacemos. Igual hay que empezar a valorar más otras cosas, más mundanas. Lo que pasa es que se nos ha puesto el morro muy fino con la gran calidad de deporte que hemos tenido. ¿Sí, Quique?
Te voy a pedir, son 20 segundos, ¿vale?
Vale, pues mientras tanto que me vaya diciendo Pasamontes lo que quiera de la crono o de esto que hemos escuchado de Pello Bilbao.
Eri.
Dime, Carlos.
Solo una cosita. En momento de la carrera han elegido la primera vuelta de Fernando Alonso. Especialmente espectacular el por fuera final a Norris, en esos 6 puestos que ha adelantado el piloto asturiano. Y cuando han sacado la repetición de su primera vuelta, ha habido aplausos entre los aficionados ingleses. Ahora mismo, vuelta de honor a la pista de los 3 primeros.
En un Venga. Camión.
En un camión y con una corona de laurel puesta.
Dale, sí, Quique.
Perfecto. Voy muy rápido. Una pregunta con Machín. Machín, felicidades.
Gracias, muchísimas gracias.
Porque has vuelto a ganar con Pogačar, ha sido muy bonito todo y, bueno, espectacular, ¿no?
Nada, el ciclista siempre. La verdad que el ciclista siempre es el que gana. No puede asumir el resultado de una victoria de un director porque al final lo he hecho muchas veces detrás del coche y no siempre se gana. Cuando se tiene un buen corredor como Tadej, todo es más fácil.
Ha ganado un montón de etapas, ha sido superior en montaña, ha sido jefe, ha sido todo. Todo le va muy bien, incluso torea bien las preguntas delicadas en ruedas de prensa. Parece que tenga 30 años.
Parece que tiene 22, pero que es muy bueno.
¿Habrá muchos o no?
Bueno, oye, yo creo que hace un año, si hablábamos de esto, parecía que Bernal tenía que ganar prácticamente el resto de Tour de Francia que existían. Ni antes era así, ni ahora es así. O sea que hay que ser prudente. Lo mismo que ha venido Tadej, puede venir un Remco Evenepoel, puede venir un Juan Ayuso, puede venir quien sea que realmente emerja y nos dé una sorpresa y realmente se lo merezca.
La última, ¿lo veremos en la vuelta?
Bueno, de momento vamos a disfrutar aquí en el Tour. Es el programa que él tiene, está claro. Y no hemos hablado de ello. Hoy sí que está un poco fatigado, pero la verdad es que en el programa siempre hemos hablado de hacer la vuelta.
Vale, gracias Machín, felicidades.
Gracias Machín, gracias Quique Iglesias. Pasamos.
Ahora sí que me voy.
Ahora sí que te vas, pues ala, desconectar y a coger el coche y mucho cuidadito con la carretera. Un abrazo, Quique.
Un abrazo para todos, chao, chao.
Claro que sí. Pasamontes, tu última de hoy. Todos los análisis de final de turnos vamos a hacer mañana y vamos a dar nuestras distinciones a ciclistas, equipos, gregarios. O sea que dime un poco lo que quieras de hoy, de lo que has escuchado de Pello Bilbao, algo que no quieras que se te quede en el tintero de esa cabecita privilegiada.
No, sobre todo, Eri, me ha sorprendido Vingegaard, ¿no? Un corredor de 60 kilos, cómo ha afrontado una crono llana, qué fuerza ha sacado en esta tercera semana. Decía Castroviejo que era una crono para hombres grandes, para hombres con más peso que él, y este menudo corredor que se defiende muy bien en la escalada, pues ha hecho una crono tremenda. Y luego, por otro lado, sobre las declaraciones de Pello aquí, que me quedo también con lo que decía, ¿no? Dar valor a su puesto, dar valor a lo que hace Pello Bilbao, que aunque es un corredor en el que la cámara a veces no se detiene demasiado o que pasa desapercibido porque va siempre cerrando el grupo de favoritos, es muy complicado hacer lo que ha hecho después de un Giro de Italia, y es un corredor muy valioso que yo siempre querría en mi equipo.
Bueno, mañana cerramos esta transmisión del Tour con las opiniones. Vete preparando cuál va a ser el gregario del Tour. Aquí estaremos desde las 3 de la tarde con la Fórmula 1, con atención especial al ciclismo a partir de las 5 y media aproximadamente. Mañana te escucho, Luis. Un abrazo.
Un beso fuerte.
Besos, venga. Ahora que se medio puede, que estamos vacunados, pero de estos de pómulo a pómulo, ¿eh? No de... Alberto Lau, la última tuya.
Bueno, yo creo que Pogacar se lleva un Tour con una autoridad que hacía muchos años que no veíamos. La gran sorpresa ha sido Vingegaard, que es un chavalín de 24 años que ha venido para quedarse. Vamos a ver lo que ocurre en el futuro en el Jumbo-Visma, porque tiene a dos gallos del nivel de Roglic y de Vingegaard, a ver cómo sabe mover las cartas. Y bueno, tenemos que quedarnos con que otra vez más, como el año pasado, vamos a tener a dos españoles en el top 10 de París. Enrique acaba con un sabor de boca un poquito mejor que el de los últimos días. Es verdad que él venía buscando el podio y el sexto puesto sabe a poco, pero cuando terminas en la última etapa de montaña con los mejores y cerquita de ganar, y el último día te sacas una crono bastante decente, yo creo que se va a ir para la Vuelta a España con bastante moral. Y lo último, decir que Van Aert es impresionante, que casi le gana una etapa al sprint a Cavendish, que ganó la etapa del Ventoux, que ha ganado esta crono arrasando y que además ha sido un gregario de campanillas para Vingegaard, así que yo creo que estamos ante el ciclista más completo del mundo y creo que hemos visto un Tour de notable alto.
Antes de marcharte, gracias Alberto, hace las papelillos y el sorteo de por qué red social entregamos, entre todos los oyentes que han comentado en alguna ocasión entre las 3 y las 6 de la tarde, el maillot COPE Otto Bosley.
Pues de las 5 redes sociales que tenían estos papelillos ha salido WhatsApp.
WhatsApp es como lo dice Elena Condis. Elena Condis. Pues oyentes que hayan intervenido a través del 677-580-461 en WhatsApp, que también se puede hacer en Telegram. O sea que a través del WhatsApp ha habido mucho volumen de mensajes en todas las redes sociales, Pedrín.
Sí, se nota ya que solo quedan tal, ¿no? Dos maillots.
Sí, queda este y el de mañana, el de los Campos Elíseos de París. Pues ahora metemos ahí las variables en la aplicación y hacemos el sorteo. Capitán Alaña, ¿algo más?
Solamente lo de mañana, y lo estoy comprobando, pero me da la impresión de que decía Alberto que ha habido mucha diferencia. Creo que hace 16 años que no se daba una diferencia así, pero bueno, eso ya lo hablaremos mañana en los Prados del Eliseo, que me gusta, sabéis decir a mí.
El perfil no tiene nada, ¿no?
No,
bueno, tiene
no,
un cuarta,
no.
¿Verdad? ¿Puede ser?
Pero tiene un puerto de cuarta categoría, pero en la montaña ya no se juega nadie absolutamente nada, y lo único es sprint al tercer paso por línea de meta en Champs-Élysées. Que puntúa con 20 puntos y los 50 puntos finales. Si sumase Cavendish los 20 puntos ahí, la cosa estaría prácticamente ya finalizada en cuanto al maillot verde.
Gracias, capitán.
Chao.
Hasta mañana del sprint en la Fórmula 1. Hablamos enseguida. Tiempo de juego hasta las 6 y media. Son las 6 y cuarto.
Faltan solo 6 días.
Primera medalla para el deporte español.
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Pues en el Tour, la etapa para Van Aert, la general casi final para Tadej Pogačar. Enric Mas va a terminar sexto, defendió perfectamente plaza, no tuvo opción de atacar la quinta de Kelderman, tampoco ha habido batalla entre la segunda y la tercera. Vingegaard muy superior en la crono a Richard Carapaz, le ha metido 1.37 más de los 6 segundos que tenía de margen. Y ahora, tiempo para hablar de la carrera al sprint en la Fórmula 1. La primera de la historia en Silverstone, Verstappen, Hamilton, Bottas. Se han repartido los 3-2 un punto. Séptimo Fernando Alonso, undécimo Carlos Sainz. Le he preguntado a Roldán Rodríguez, le pregunto lo mismo, pero con la sensación de tener que haberlo contado, con esa adrenalina que se le sube al narrador. Sí, sí. ¿A ti qué te ha parecido esta primera experiencia, Carlos?
Bueno, a mí la verdad es que me ha parecido muy divertida. No me gustan los complejos. Creo que la Fórmula 1 lo ha estrenado con complejos. Por ejemplo, no ha llamado ganador a Verstappen, le ha llamado el más rápido. No puede decir que gana la carrera, tampoco dicen abiertamente que es el poleman. No, ha ganado la carrera, han hecho una carrera y la ha ganado. El problema es que hay tanto panenquita o valvulista de esto que le molesta que se hagan dos carreras de Fórmula 1. Lo que ha visto la Fórmula 1 es que la gente quiere ver a los pilotos, a las estrellas del Mundial, corriendo entre ellos. Y lo que hacen es poner una prueba los sábados, a ver si da más audiencia. Vamos a ver qué tal funciona. A mí me ha gustado, me ha parecido bien. Creo que hay que retocar un poco el asunto de cómo enfocas el fin de semana en cuanto a horarios. Y sobre todo hay que quitar el parque cerrado. Estos coches de aquí están puestos a punto de ayer libre 1, después del libre 1. Y no puedes tocar nada hasta mañana. Si se pudiera tocar cosas después de esta carrera,
la gente iría a cuchillo más todavía, claro.
Claro, claro, sería más radical. Aunque ya has visto a Alonso que ha ido con todo. O sea, es una barbaridad. Ahora que lo diga Roldán como piloto, pero yo te lo digo, o sea, la manera en la que ha pasado por dentro y por fuera a 6 pilotazos y 6 cochazos, por mucho que lleve el blando, es de lo mejor que ha hecho Alonso en su carrera. Es una barbaridad. Que luego le han pasado los McLaren, pues normal. Los McLaren corren mucho más, tanto Norris como Ricciardo. Pero, ojo, que ha sacado un séptimo puesto. Y bueno, de los que tiene detrás, mañana, sobre todo, yo creo que el que le puede meter mano es Carlos Sainz, que se ha visto que Ferrari corre bastante. Los demás tampoco lo van a tener fácil cuando ya lleve una estrategia buena, una buena, lo haga todo de otra manera. Pero vamos, a mí me ha parecido muy interesante, muy divertido. Y los que ayer se perdieron la calificación, que sepan que ayer tuvieron su ración de Q1, Q2 y Q3. Yo no lo veo nada mal este sistema.
Por no dejar el hilo colgando, ¿suscribes esto de que lo que ha hecho Alonso está dentro de los 10 mejores highlights de su carrera deportiva, o se le ha ido la gaita a Carlos?
Desde luego, si no está el
gracias.
Entre los 10 primeros está cerca, porque es que Fernando ha hecho muchas cosas increíbles, ¿no? Realmente, y esta ha sido una de ellas, sin lugar a dudas. Ha brillado y yo, conceptualmente, la carrera ha sido espectacular, ha sido brillante. Hemos tenido acción desde la salida, acción hasta el final. Hemos tenido cosas que han sucedido brillantes como la de Fernando. La única pega, pero es que claro, es el nuestro y queremos que esté delante. Además es un gran piloto, es Carlos Sainz. Ha sido la única pega de la carrera, ¿no? Me gusta esta nueva Fórmula 1 cada vez. La Fórmula 1 de Bernie Ecclestone está más lejos y la de Liberty Media, Fórmula 1, Show Business, está más cerca, ¿no? Y sinceramente creo que están dando los pasos adecuados, están ganando el mercado más joven. Comparto al 100% lo que dice Carlos, que el público quiere ver a los mejores pilotos competir. Entonces las qualis están muy bien, los entrenamientos están muy bien, pero las carreras molan mucho más. Y lo de hoy ha sido una muestra. Yo iría un poquito más, fíjate, yo lo comparto, no tendría miedo en decir, esto es una carrera corta.
Sí, ha ganado, sí.
Y en vez de puntuar los 3 primeros, vamos a hacer que puntúen los 5 primeros o los 6 primeros. Y vamos a tener 2 carreras de fin de semana, porque al final queremos ver acción y para muestra un botón, ¿no? Lo de hoy ha sido espectacular.
Y ver trenes, ¿no? Ver trenes, no solo ver batalla entre 2 por una posición, ver claro. Batallas entre 3 y entre 4 que... Porque no le da tiempo a la carrera a romperse del todo, como va a pasar mañana, sin ir más lejos.
Así es.
A ver, de todas maneras, tengo que deciros que, a ver, el gran animador ha sido Fernando, porque se ha colocado en una posición fuera de lo normal y ha sido el que más picante le ha puesto, pero tampoco hay que olvidar el salidón que ha hecho Verstappen, que ha sido un escándalo. Es decir, ha salido muy rápido, muy bien, y no ha sido buena la salida de Hamilton que estaba bastante triste de cómo habían ido las cosas. A mí el camión este tampoco me ha gustado mucho, el camión con los tres ahí metidos. Claro, porque no quieren hacer un podio, es lo que os digo, que ahí no se puede hacer
tampoco
podio.
Tampoco lo han llamado Winners Parade, o sea, no han querido utilizar la palabra ganador.
No. Porque... O sea, es un... Claro, el más rápido. Sí, sí, es como un complejo, ¿no? Eso también...
Hoy ha ganado el mejor, no ha ganado el más rápido. Realmente la vuelta rápida ha sido de Lewis Hamilton. Hoy ha ganado el mejor, que ha sido...
El que ha salido, Verstappen. Claro.
Pues han tenido tiempo
más rápido.
De pensar en lo semántico, ¿eh?
Pero es poco a poco. Sí. Yo creo que esto es poquito a poquito. Y vamos entrando, porque efectivamente hay mucha gente un poco old school. Y, oye, pues la Fórmula 1 tiene que ser clásica, ¿no? Y por ellos correrían todavía con el casco de cuero y las gafas. Entonces, pero los tiempos van cambiando y yo creo que van metiendo el picecito y va a terminar llamándose carrera al sprint y van a dar más puntos.
Por cierto, déjame que os cuente una cosa. Cabreo mayúsculo en el bando de Carlos Sainz con George Russell. De hecho, la frase que ha llegado a mi móvil habla algo así como que le tienen que sancionar sí o sí. Bueno, no sé si bien, o sea, en las imágenes se ve muy claro cómo le arrea por detrás y le ha tirado por tierra toda la carrera. Lo que pasa es que luego Carlos se ha rehecho también, ¿eh?
Oye,
aquí los nuestros son los que más han adelantado.
En Fórmula 2, Darubala se ha llevado puesto, es un piloto muy bueno, se ha llevado puesto exactamente igual, muy parecido en la curva Stowe en vez de en Brooklands, y le han penalizado con 10 segundos. Penalización seguro, lo de George Russell, aunque haya sido sin querer, porque no ha sido aposta, pero se le ha ido del coche, se le ha ido de morro y le ha arruinado la carrera o gran parte de ella a Carlos.
Pues mañana tenemos una parrilla, Verstappen al ladito Hamilton, por detrás Bottas, puede haber un sandwichito ahí guapo, ¿eh?
Bueno, el ritmo tiene, mañana va a haber parada en boxes seguro, y por tanto va a haber un poco de acción también estratégica, y yo creo que tiene el ritmo Hamilton para ganar la carrera.
Y mañana, pelearlo. Ojo que cambia otra cosa, libertad absoluta de neumáticos, pueden elegir el que quieran. Siempre en la carrera vas con el neumático con el que haces el tiempo en la Q2.
Mira, vamos a escuchar, perdona Carlos, a Fernando Alonso.
Dale, dale, dale.
Y bueno, salimos séptimos mañana, en una crono normal saldríamos 11, así que ha sido bueno.
Vamos al inicio porque hemos alucinado. Exterior, luego has frenado tarde en la 3, ¿cómo han sido esas primeras posiciones?
Sí, bueno, llevan frenando bastante pronto muchas carreras, ¿no? En Baku, recuerdo adelantar a Carlos y a Gasly por el interior, y en las 2 de Austria también por el interior a varios coches, así que no lo sé, tenemos como más confianza en la primera curva que alguno de nuestros rivales. Solemos aprovecharlo y luego, sí, en las primeras 3 o 4 curvas hubo bastante acción también, recuperamos posiciones y como digo, luego estábamos un poco fuera de donde teníamos que estar y sufrimos un poco. También los neumáticos rojos al final tenían más degradación y tuvimos que aguantar, pero bueno, de cara a mañana, como digo, recuperamos alguna posición en esta Q4, que llamo yo, porque es como una Q más de ayer, y contento por eso.
Pero nos ha encantado tu inicio, y luego en Cops por el exterior a Norris, eso ha sido alucinante.
Sí, bueno, tenía intención de salirme por fuera, si te digo la verdad, porque como todos se salían por fuera en la primera vuelta, digo, voy a llegar a Cops, si él sigue por dentro, voy a seguir por fuera a tope, fuera de la pista, y adelanto fuera de la pista, que es lo que me han hecho a mí hasta ahora. Pero no hizo falta porque levantó, pero bueno, yo no iba a levantar.
Has arriesgado, te lo has pasado bien cuando ha durado el neumático.
Pero pasé bien la primera vuelta y luego pasé bastante, bastante regular luego, ¿no? Para vosotros fue un sprint race, para mí fue una maratón, porque no acababa esta carrera, ¿no? Con tanto defenderse, pero bueno, bien.
Defendiste bien a los McLaren y demás, lo que pudiste, y luego con Vettel también, aguantaste.
Sí, tenemos poca energía normalmente, en estos circuitos largos sufrimos mucho, así que cuando tenemos un coche un pelín más rápido detrás nuestro en las rectas no nos podemos defender, tarde o temprano vamos a caer, y a veces es casi más eficaz dejarles pasar pronto que defenderse demasiado, porque entras luego en un bucle de acabar la batería demasiado pronto.
Hemos disfrutado mucho, muchas gracias.
Gracias a bueno, Fernando Alonso y gracias a los compañeros de AZN Dazón que nos prestan eso.
Dazón.
La verdad que lo tomamos Portillo. Prestado, más que nos lo prestan, pero vamos, ya. Hay
eso,
buen rollo.
Eso es cierto.
Hay
sí,
buen rollo.
No, son muy buenos. Nuestro compañero Dazón lo ha explicado de maravilla. Por cierto, otra nueva denominación, si quieres, para la lista.
Q4.
Eri, Q4.
Sí, sí, sí. Me había quedado con el detalle. Bueno, pues mañana estaremos aquí. Contando la carrera larga, ya no sé cómo llamarla para no aportar más nombres.
Escucha, Gran Premio de Gran Bretaña, yo en la salida he dicho antes de tiempo. Es mañana el Gran Premio.
La cita es a las 3 de la tarde con la radio. La carrera es a las 4, pero desde las 3 de la tarde arrancaremos tiempo de juego y daremos paso a una edición especial de COPE GP con todo el equipazo de la Fórmula 1 en COPE para calentar este Gran Premio, que a ver qué tal le salen los españoles. Recuerdo, Alonso, séptimo, un décimo Carlos Sainz, después de haber quedado séptimo y un décimo en esta carrera al sprint. Tu última desde Silverstone, Carlos.
Bueno, pues esperar que mañana se mantengan, logren los puntos los nuestros, que gane la posición Carlos Sainz, que no lo ha conseguido. Lo ha descrito muy bien Alonso. Me iba a ir fuera de pista, como me hacían a mí en otros grandes premios, en otras carreras, pero ha levantado Norris, yo no iba a levantar. Ha sido un auténtico espectáculo, hemos disfrutado y espero que lo hayan disfrutado los oyentes de COPE.
¡Hasta mañana, Carlos!
¡Hasta mañana!
La última, Roldán.
Bueno, mañana es probable que saquemos todavía, pongamos más valor todavía a lo que hemos visto hoy, ¿no? Carrera corta, carrera con poco combustible, carrera al todo o nada. Mañana tenemos un carrerón por delante donde la estrategia va a ser importante y seguro que vamos a disfrutar mucho.
Hasta mañana, Roldán.
Hasta mañana.
¿Quién ha ganado el Maillot Cope o Tobosilla, el vigésimo de este Tour?
Antonio Ramírez, de Lucena. Nos vamos para el sur.
Bueno, nos vamos ahí cerquita del lugar de nacimiento de Manolo Lama, por ejemplo, una gran estrella de la radiodifusión niño, que ya está preparando también los Juegos Olímpicos como buena parte del equipo de deportes de COPE. Gracias a ustedes por estar ahí desde las 3 de la tarde. Ahora se quedan con el Rincón de Pepe, a vuelta de desconexión. Mañana, insisto, más tiempo de juego desde las 3 y más deportes a las 11 y media con Santi Duque en el último tramo de tiempo de juego. Gracias por estar ahí. Hasta luego y hasta mañana. Adiós.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.